continúa Olivier, muchas gracias Gisela, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Estamos en una teleconferencia en la cual hablaremos acerca de la reunión de la WCIT, son las 21:07 UTC. Bienvenidos a todos a esta llamada. Con nosotros se encuentra Nigel Hickson, vicepresidente regional de Relaciones Globales. También se encuentra con nosotros Mandy Carver de Relaciones Globales. Nigel Hickson es el vicepresidente de Europa. Primero, vamos a ver. Tenemos intérpretes en la llamada del día de hoy en español y en francés. Así que, por favor, pronuncien sus nombres antes de comenzar a hablar, porque si no, los intérpretes continuarán interpretando y luego no sabremos identificar quién estuvo hablando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las intérpretes tienen que interpretar algunas palabras que son un poco complicadas, así que les agradezco, y sé que los intérpretes también lo harán, si tienen esto presente al hablar. Muchas gracias. Por favor, recuerden utilizar la herramienta de la Adobe Connect para levantar la mano y pedir la palabra. Bien. Habiendo dicho todo esto, le paso la palabra a Nigel Hickson, quien nos hablará acerca de la Conferencia Mundial sobre Tecnología de la Información. Nigel tiene la palabra. Adelante. Buenas noches a todos. Habla Nigel Hickson. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarles. Tengo un eco en mi línea, pero con todo gusto continuaré hablando si es que esto no les afecta a ustedes. Habla Gisela. Habla Gisela para los registros. Nigel, no tenemos ningún eco. Puede continuar, por favor, adelante. Habla Nigel Hickson. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Básicamente, quiero hablarles acerca del mundo de la Internet y las comunicaciones. Este es un problema que deriva de la UIT, perdón, es una conferencia de una organización que trabaja con la UIT y se basa en un tratado, se realizará en diciembre en Dubái. El propósito de esta conferencia es evaluar y revisar las regulaciones de las telecomunicaciones a nivel internacional. Las regulaciones de las telecomunicaciones fueron adaptadas en 1988 en la ciudad de Melbourne por última vez, así que es entendible que estén un poco obsoletas. Entonces, básicamente, lo que sucederá, les pido disculpas, dice Nigel Hickson, pero con este eco no me resulta muy sencillo hablar, pero haré lo mejor posible. Perdón, Nigel, habla Gisela. ¿Usted está conectado a través del canal del puente de audio de telecomunicaciones? Habla Nigel. Estoy conectado en Adobe Connect. Lo que podría hacer es llamar con mi celular, utilizando mi teléfono celular. Habla Gisela. Les pedimos disculpas a todos los participantes. Con todo gusto llamaremos a Nigel. porque queremos que se lo escuche claramente para poder interpretarlo al francés y al español. Habla Nigel. Sí, si pudiesen llamarme, eso sería de ayuda. Habla Gisela. Nigel, sí, si me envía el teléfono por correo electrónico, lo llamaremos con todo gusto. Habla Nigel. Estoy en Adobe Connect y tengo un teléfono celular al que pueden llamarme. Continúa hablando Nigel. Bien, básicamente, como les decía, esta conferencia de la UIT se realizó en 1988 y allí se trataron las regulaciones internacionales de telecomunicaciones. Lo importante de este proceso es que al tener regulaciones de telecomunicaciones a nivel internacional y actualizarlas, tenemos la oportunidad tanto de mejorar las regulaciones para que reflejen todos los avances a nivel tecnológico, los intérpretes pedimos disculpas, se escucha a Nigel Hickson con muchísimo eco y es realmente difícil poder hacer una interpretación fidedigna. Habla Gisela. Gracias, Nigel. Ahora lo escuchamos bien. Por favor, recuerde silenciar los parlantes de su computadora. Continúe. Adelante, por favor. Continúa hablando Nigel Hickson. Habla Gisela. Nigel, por favor, silencie los parlantes de su computadora. Habla Nigel nuevamente. A ver, ya lo hice. ¿Me pueden oír bien ahora? Les pido disculpas. Continuemos entonces. Continúa Nigel Hickson. Como decía, básicamente, esta es una oportunidad y una amenaza. Este tema de la regulación de las telecomunicaciones a nivel internacional fueron creadas cuando la mayoría de los prestadores estaban en manos del gobierno y, por lo tanto, tuvieron que adoptar procesos y prácticas para asegurarse de que funcionaran como ellos quisieran las comunicaciones a nivel internacional. Ahora la situación es completamente diferente. La mayoría de los prestadores son privados y, por lo tanto, el rol de los gobiernos con respecto a los prestadores internacionales y también a nivel interno es muy distinto. Los antecedentes de esta revisión de la regulación de las telecomunicaciones a nivel internacional se remontan hasta alrededor de hace 10 años atrás, probablemente. Pero básicamente, esto se basa en un argumento intelectual, y esto es, en gran parte, es que si uno tiene el tratado de la UIT, que abarca 192-193 países, si usted tiene una regulación que forma parte de ese tratado, entonces, ¿qué hace? ¿Hace la enmienda o simplemente no lo hace? Y esa es la elección que tiene la UIT. Y entonces no nos sorprenda si la UIT decide modificar esta regulación y al hacerlo, por lo tanto, se las puede actualizar para que reflejen todo el entorno tecnológico y comercial actual. Y es allí donde surge esta situación. Bien, esta es parte de la historia, estos son partes de los antecedentes. Tenemos una situación en la cual, durante los últimos años, hubo un grupo de trabajo del Consejo de la UIT, de sus estados miembros y algunos miembros sectoriales por ejemplo, del sector comercial y organizaciones basadas en tratados, trabajaron, se reunieron en este grupo de trabajo del Consejo para presentar propuestas de cambios a esta regulación de telecomunicaciones a nivel internacional. Y estos cambios son los que se debatirán en Dubái en diciembre. Como ustedes sabrán, el documento que utilizó este grupo de trabajo del Consejo en julio es un documento público y, de hecho, ha sido ampliamente distribuido. Por supuesto, el problema radica en que la historia no termina aquí. Si bien el documento en sí mismo representa o contiene las propuestas presentadas por los distintos países y grupos regionales u organismos comerciales, las propuestas adicionales realizadas por Estados miembros tienen que estar incluidas. Y por lo tanto, este documento actual es parte de lo que se debatirá en Dubái, parte del panorama en general. Voy a detenerme aquí y con todo gusto contestaré las preguntas que quieran formularme. ¿Hay alguna pregunta? Habla Gisela. Tenemos a Yaobi Atuhun, que ha levantado la mano. Gracias. Quizás esté en el canal en francés, así que vamos a recibir la interpretación de las intérpretes de francés. Muchas gracias. Habla Yaobi. Me pregunto si esta reunión que se realizará en diciembre será organizada de conformidad con las reglas del tratado o bien si es debido al impacto de Internet que se ha organizado esta reunión. Gracias. Habla Nigel Hickson. Creo que es una buena pregunta. Básicamente, como traté de decir, hay un contexto histórico del proceso de modificación de la ITR. Creo que es cierto que durante un tiempo hubo un debate, si se quiere, entre ciertos puntos de vista occidentales, Europa y Estados Unidos en particular, que estarían satisfechos con ver cierta postura de los Estados miembros. Y hay una serie de conferencias que se vienen llevando a cabo por estos cambios en los entornos tecnológicos y comerciales. Y dado que estos Estados miembros eran parte del tratado de la UIT, se decidió revisar la ITR y actualizarla apropiadamente. Pero lo que sucede, por supuesto, en estos entornos, cuando uno comienza un proceso, es que una vez que comienza es muy difícil detenerlo y hay propuestas. Entonces, estas propuestas se van a debatir de una u otra forma. Y esto es lo que se está dando, lo que se está llevando a cabo. Yo no puedo ver el Adobe Connect, he perdido la conectividad, dice Nigel Hickson. Se ha detenido el Adobe Connect, así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o si puedo continuar con la descripción de algunas de las cuestiones a tratar. de las cuestiones principales. Habla Gisela para los registros. No hay nadie más con su mano levantada. Gracias. Puede continuar, Nigel. Continúa Nigel Hickson. Bien, les pido disculpas. No sé cuál es el problema, pero no tengo la conexión o la conectividad necesaria. Sin embargo, voy a seguir adelante. Bien, por favor, siéntanse libres de interrumpirme si tienen alguna pregunta. Bien, así que tenemos entonces una situación en la cual el grupo de trabajo del Consejo redactó un informe con una serie de cambios a los artículos de la ITR. Y habrá más propuestas presentadas por los grupos regionales y por los estados miembros en carácter individual hasta el comienzo de noviembre. El plazo para la presentación de propuestas vence a comienzos de noviembre, pero es posible que se extienda. Todas estas propuestas para modificar la ITR serán debatidas en la WCIT en Dubái, en esta conferencia en Dubái. Las propuestas estarán distribuidas o agrupadas por títulos. Por ejemplo, las de seguridad estarán agrupadas bajo seguridad, las que cambian las definiciones y el alcance de la ITR estarán en otro grupo para ver si la ITR tiene que abarcar la Internet, por ejemplo. Ese último tema estará en otro grupo de propuestas a debatir. También habrá un grupo de propuestas que se abocará al spam, al uso indebido de números y direcciones. Se han planteado muchas cuestiones y obviamente hay debates sobre estas cuestiones. Durante estos debates se intentará llegar a un consenso y a un punto de vista coordinado con respecto a lo que la ITR debe hacer en el futuro. Es algo dinámico. Hubo cierta especulación respecto del fracaso de todo este proceso, dada su complejidad. Bueno, es una de las posibilidades, pero generalmente estos debates no fracasan. Siempre se llega a un acuerdo, y este acuerdo puede implicar un cambio a la ITR o bien algunos cambios. Bien, el debate de la WCIT en diciembre estará realizado por los estados miembros. Los miembros sectoriales estarán en los debates también. Como dije, estos son organismos comerciales, distinto tipo de agrupaciones y otro tipo de organismos pueden estar presentes. Ellos también pueden ejercer influencia porque quizás de 5 a 10 grupos de trabajo se formen allí para abocarse a cuestiones individuales, y en esos grupos de trabajo generalmente uno ve que estos miembros sectoriales desempeñan un rol según quien sea el presidente del grupo de trabajo. Bien, esto tiene que ver con el proceso y las propuestas presentadas. Ahora, bueno, por supuesto, ustedes pueden preguntarse cuál es la relevancia de esto para la ICANN. Y ese es un debate, si se quiere, que hasta cierto punto estuvo en los medios, estuvo también dentro de la comunidad de la ICANN en sí misma, es decir, debatir, y esto se debatió hasta cierto punto en Praga también. si vemos las propuestas presentadas hasta el momento, veremos que este grupo de trabajo del Consejo ha presentado propuestas para debatir en esta reunión de la WCIT. Hay que ver si hay propuestas que tengan que ver con la misión central de la ICANN. Por ejemplo, las propuestas de nuevas leyes sobre el spam, sobre la ciberseguridad, la regulación de la Internet en sí misma. Y no hay nada en particular con respecto al DNS. Eso no significa que no se vea afectada la misión de la ICANN por parte de algunas de estas propuestas. Y verán en la tabla que hemos enviado que allí hay algunas de estas propuestas incluidas. Algunas de las propuestas, ahí es como una suerte de adivinanza o suposición con respecto a lo que pueden llegar a significar. Y tenemos que ver si pudieran afectar el hecho de que Internet sea abierta en sí misma. Entonces habría que ver eso y habría que ver si podrían afectar la misión de la ICANN. Es esperar que se presente una amplia gama de propuestas, por ejemplo, por parte de la región africana, de la región árabe, hacia fines de octubre. Y estas propuestas en sí mismas pueden relacionarse con el DNS y la gobernanza de Internet en general. Entonces, potencialmente, estas cuestiones pueden surgir y por eso considero que este debate es importante para la ICANN y para otros jugadores de Internet. Con respecto a los otros jugadores o participantes importantes de Internet, tenemos a la ISOC. La ISOC es miembro de la UIT y, por lo tanto, participará del debate. Hay registros regionales de Internet, como RIPE NCC, que también son miembros o serán miembros del debate y participarán. Entonces, esto de hecho es de gran utilidad. Nuevamente, me voy a detener para ver si hay alguna pregunta. Habla Gisela. No veo a nadie con la mano levantada y tampoco veo preguntas en el chat. Gracias. Continúa Nigel. Bueno, ahora veo el Adobe otra vez. Espero poder ver la pantalla del Adobe a ver si yo puedo visualizar esto. Estoy en una conexión inalámbrica de Internet. Bien. Bueno, yo traté de explicarles el concepto y el proceso brevemente. Por supuesto que se puede entrar en detalle respecto de algunas de las propuestas, pero creo que hay que considerar parte de los antecedentes políticos de estas cuestiones para poder contextualizar a este debate de la WCIT. Si bien esto se remonta en 1988, cuando se trató la redacción o se abordó la redacción del ITR, y bueno, no se pensaba que se iba a dar por los próximos 10 o 20 años este debate o este análisis. Sin embargo, a nivel político, hay mucho debate en la UIT. En mayo del año próximo se realizará el Foro Mundial de Política de Telecomunicaciones. Es un foro que específicamente se aboca a las cuestiones de gobernanza de Internet y creo que es relevante entonces en este contexto. Y también más adelante, el año próximo, perdón, el año próximo y también en el 2014 y 2015, vamos a tener una revisión de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Muchos de ustedes tienen mucha más experiencia que yo en estos temas, así que bueno, no estoy tratando de enseñarles nada. Bien, esta reunión cumbre se realizó en 2003-2005 y fijó una agenda de cuestiones y temas muy importante en la cual explícitamente se reconoció el rol de la ICANN en relación con el sistema de nombres de dominio y con la gobernanza de Internet. Y esa agenda también estableció el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet, que es el órgano multisectorial que se aboca a debatir cuestiones de Internet. Dado que en el 2015 esto será revisado, las Naciones Unidas, por ejemplo, podrían decidir para el 2014 o incluso para el 2013 que esa agenda en sí misma debería ser sujeta a revisión. Y si se revisara esa agenda de la WCIT, que es algo que muchas personas, incluyéndome, no queremos, entonces eso significaría que todo el marco, si se quiere, dentro del cual opera la ICANN, podría ser modificado. Y como saben, hay quienes preferirían que el DNS y la gobernanza de Internet estuviese en control o bajo control de la UIT en lugar de en una organización multisectorial o de múltiples partes interesadas. Bien, voy a hacer una pausa aquí porque probablemente necesitemos hacer un debate. Habla Gisela. Tenemos una pregunta de Alejandro Pisanti. Si él quiere hacer su pregunta, entonces le daremos la palabra, dice Gisela. Habla Gisela nuevamente. Alejandro está tipeando, escribiendo su pregunta o comentario en el chat de la Adobe Connect. Gisela, habla Olivier. Mientras tanto, podríamos recibir las preguntas de otros participantes. Habla Gisela, sí, por supuesto. La Gisela nuevamente, no veo a nadie más con la mano levantada y no veo preguntas en el Adobe Connect. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Habla Nigel. Bien, interrúmpame por favor si alguien tiene una pregunta. Voy a seguir hablando un par de minutos. Como decía, volviendo al tema de la WCIT, uno de los problemas de este debate en particular es que la conferencia de la WCIT enmendará un tratado, el ITR, la regulación de telecomunicaciones a nivel internacional. Y esto implica modificar un conjunto de reglas y habrá un resultado de este proceso. Ahora bien, los Estados miembros, por supuesto, son soberanos y, por lo tanto, si el resultado del el cambio del texto de la ITR no es algo con lo cual estén de acuerdo, ellos pueden derogar parte del tratado. Entonces, como se ha dicho en los medios de los Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno estadounidense podría decir: nosotros no estamos de acuerdo con este nuevo tratado. Pero eso en sí mismo no significa que la ITR o el nuevo tratado de la ITR no afecte lo que haga este país en particular y no podrá evitar que la ITR entre en vigencia. Si un país no firma, no es signatario de este tratado de ITR, entonces el tratado no lo afectará. Pero como vivimos en un mundo globalizado, esto no significa que la ITR no afecte el negocio de Internet, de las telecomunicaciones a nivel internacional. Entonces, quizás, por ejemplo, si dicen que hay que pintar todas las cabinas telefónicas de color rojo y esto entra en vigencia, el hecho de que Estados Unidos no esté de acuerdo con esta parte del tratado significaría que no van a pintar las cabinas de color rojo, pero sí estarán pintadas de este color en el resto del mundo, a modo de ejemplo. Pero esto nos sirve para ver que un país puede optar por no aceptar parte de este proceso. Ahora bien, lo que probablemente suceda es que tanto la OIT como los Emiratos Árabes Unidos, que son los anfitriones de la conferencia, no quieran esto. Entonces habrá muchas propuestas de acuerdo durante las cuales se llegará a un acuerdo en pos de la comunidad internacional. Esto es todo lo que nosotros siempre tratamos de hacer en nuestras negociaciones. Así que, y esto lo digo a título personal, esto es lo que podría pasar. Creo que la dinámica de la negociación será tal que habrá un resultado, y este resultado no será en detrimento de la comunidad internacional, pero sí sentará un precedente porque podría incluir a la Internet dentro del alcance de las regulaciones de las telecomunicaciones a nivel internacional y, por lo tanto, estaría sujeta a cierta regulación a futuro. Podría haber otra solución también. Y ahora voy a detenerme.
Habla Olivier. Gracias, Nigel. Habla Olivier para los registros. No veo ninguna mano levantada. Quizás Gisela pueda decirme si es que hay alguna. Tengo un delay de 6 o 7 segundos en mi Adobe Connect. Quizás si haya alguna pregunta, Nigel, pero lo primero que quiero decir es que seguramente el punto central será si Internet va a caer, a entrar dentro de las regulaciones de la ITR o no. El gobierno de Estados Unidos ha hecho saber que ya ha publicado alguno de sus papers en los que establecen que va a luchar contra cualquier intento de que Internet quede fuera de esas regulaciones. ¿Cuáles son los escenarios que hacen que este pensamiento diferente exista cuando haya otros países que sí quieren que Internet esté dentro de la ITR? Habla Nigel. Bueno, sí, usted acaba de identificar uno de los puntos claves que se va a debatir. Y aquí es donde me parece que tenemos que pensar cuidadosamente esta noche sobre la WSIT. De hecho, estuvimos hablando de esta conferencia todo el día, pero yo estuve hoy en Bruselas con todo un grupo de analistas hablando sobre la WSIT. Pero yo quiero mencionar un ejemplo que sé que no es excelente, pero que podría explicar lo que puede suceder. Y ese ejemplo es que supongamos que la ITR es como un picnic y que ustedes y yo vamos a ese picnic y ustedes representan a Estados Unidos, que es un picnic de frutas. Y a mí me gustan los vegetales también, así que quiero traer a este picnic también los vegetales. Pero ustedes son muy resistentes a eso, a que haya frutas. Entonces lo que hacemos es lograr una solución de compromiso, zanjar esa diferencia, y definimos ese picnic como la posibilidad de poder cubrir los vegetales y las frutas. Ténganme un poquito de paciencia con este ejemplo. El ejemplo entonces es que el picnic cubre tanto los vegetales como las frutas, pero estamos de acuerdo en que los únicos puntos que hay en el picnic son de frutas. En otras palabras, ustedes reciben lo suyo y los únicos ítems que tenemos en este picnic son los de las frutas, pero yo recibo lo mío también porque establecí el hecho de que el picnic puede incluir vegetales y frutas. Creo que esta es una forma positiva en la que podrían avanzar las discusiones en el ITR, es decir, que podría haber un reconocimiento de que el entorno de las telecomunicaciones internacionales, por así decirlo, incluye a Internet y que Internet es una parte intrínseca de el entorno de las telecomunicaciones como tal. Y este es un debate que ocurrió en la Unión Europea hace unos 10 años, cuando un debate similar surgió respecto de si las telecomunicaciones deberían o no cubrir a Internet, y el alcance de la legislación de la Unión Europea sí incluía a Internet porque está definida como comunicación y no como telecomunicación. Si bien esto puede ser solo un detalle. Entonces, uno podría ver una situación en la que se incluye dentro del alcance de los ITR a Internet y no hay ninguna regulación operativa en Internet como tal. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos estaría como indicando que ellos pueden decir que los ITR no regulan Internet porque no hay nada en las regulaciones actuales que digan que Internet tiene que ser pintada de negro o de blanco o de amarillo, etcétera. Pero otras personas podrían decir que el alcance del ITR tiene alcance sobre Internet, pero no tiene control sobre ella. Creo que ese es el tipo de situación que podríamos lograr. Lo que me parece a mí que sería difícil es tener una solución en la que podamos salir de ese debate en Dubái sin que el tratado mencione Internet. Pero eso, el tratado seguramente lo va a mencionar de algún modo. Y la solución va a ser asegurar que lo mencione de un modo que no dañe el imperativo económico que tiene Internet consigo. Habla Olivier, gracias. Ya que no veo ninguna mano levantada por el momento, no tengo, o sí tengo otra pregunta. Si algún país reconoce que la Internet tiene que estar incluida en los ITRs y otros países no reconocen que Internet tiene que estar incluido, escuchamos mucho ruido cuando habla Olivier, pedimos disculpas, es muy difícil interpretar. La cuestión sería ver en qué caso se reconoce a ICANN o no. Habla Gisela. Tenemos una gran interferencia en la línea. Si podemos poder pedir a todos, por favor, que pongan en silencio sus micrófonos cuando no hablen. Habla ahora Nigel. ¿Podría repetir, por favor, Olivier, la última parte de su pregunta? Habla ahora sí, Olivier. Sí, por supuesto. Habla Olivier para los registros. Si algún país reconoce que los ITR incorporan a Internet en forma legítima y otros países no reconocen esto, tendría que haber una ruptura con Internet y podría esto llevar a que algunos países reconozcan a ICANN legítimamente y que otros países no lo reconozcan a ICANN legítimamente, dado que algunos de las ITR hablan sobre agencias operativas, sobre las regulaciones y la conectividad de Internet, etcétera, algo que podría volver a generar una situación de monopolio, incluso cuando Internet ya existe. Habla ahora Nigel. Es una excelente pregunta. No me parece a mí que dentro de la WCIT que la WCIT podría dar como resultado algo que afecte a Internet. Lo que sí puede hacer es incluir regulaciones o incluir principios que hagan que sea más fácil que los países justifiquen tener controles nacionales sobre el sistema de dominio. Rusia ha hecho una propuesta de que debería ser posible para ese país, para Rusia como país, o para cualquier otro país, interferir con el tráfico internacional si el tráfico internacional está presente por sobre la soberanía de ese país. Esta es una propuesta que ha sido llevada a un extremo y que simplemente significaría que Internet ya no existiría como tal, porque Internet de forma global no existiría, porque implicaría que cualquier país podría acercarse a otro país y por lo tanto tendrían que mirar el tráfico internacional que corre por esa red y detenerlo o bloquearlo de alguna forma si en ese tráfico se está diciendo algo que en la opinión de un país lo está afectando. Si hay una página en el Reino Unido o un tweet en el Reino Unido que diga cosas sobre Putin o sobre alguna otra persona, toda esa información tendría que ser retirada y esto simplemente llevaría a una ruptura de Internet. Entonces, podríamos ver que esa situación va a ocurrir, pero esto precisamente va a ocurrir dentro del contexto de la WCIT. Es decir, que tendría que haber alguna propuesta, porque como digo, para las propuestas tiene que haber un consenso sobre lo que se está diciendo, y creo que es muy poco probable que esto ocurra en estas propuestas. Por eso yo mencioné antes lo importante, además de la WCIT y de la agenda de la WCIT en esta cumbre para los próximos años, y me parece que esa va a ser la amenaza que va a tener ICANN. Habla ahora Olivier. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para el presentador? Ahora habla Heidi. Hay una pregunta, no sé si la ven, está en el chat. No veo ninguna pregunta en el chat en este momento, dice Olivier. Veo que hay una agenda y parece que hay algo de hace 10 minutos, así que Heidi, si quisieras avanzar y leerle esa pregunta. Bueno, primero Wolf Ludwig dice, Heidi, la WCIT... es algo anacrónico, dice Wolf. Habla ahora Wolf Ludwig para los registros. Mi pregunta es la siguiente. Si la WCIT no es una especie de política simbólica de un sistema antiguo y anacrónico que está de la ONU, que está tratando de mantener su influencia. Habla ahora Nigel. Bueno, sí, hay mucha gente que piensa que eso es así. Si ustedes ven alguna de las propuestas que se han planteado, hay una que la hizo Edna, que es el organismo de comunicaciones de Europa, que quiere interferir directamente en los acuerdos comerciales. Es decir, que habría una interferencia en la forma en la que Internet se desarrolla actualmente. Esto ha sido presentado por algunas personas como un intento de desequilibrar el equilibrio precisamente que hay entre la comunidad de Internet en general y usuarios como eBay, etcétera, y los nuevos jugadores de Internet como Facebook. Podríamos decir eso entonces en este contexto. Y también hay gente que dice que, dado que los ITR en sí fueron escritos en un momento en que no teníamos el modelo comercial actual, estos ITR ya no son relevantes para nada. Y lamentablemente estamos en un entorno en el que se van a debatir. Habla Olivier, gracias Nigel. Nuestra siguiente pregunta es de Eric. ¿Eso es correcto, Heidi? Habla ahora Heidi. ¿Puedo leerla? Habla ahora Olivier, sí. Por favor, adelante, léala. Esta es una pregunta de Eric. Hay dos textos referenciados en los materiales preparatorios. Uno es bastante extenso. Queremos que este tema se incluya en esta referencia. El otro tiene 36 páginas de material semilegal que puede incluir otras cosas dentro del common law y puede tener una barrera respecto de por qué estas cuestiones se seleccionan o no se seleccionan como materiales para la conferencia. Habla ahora Nigel. Todo lo que se ha dicho en esta llamada tiene que ver con un documento que es el de la conferencia de la ITU, que ha sido presentada a la Junta de ICANN y que podría ser útil en este contexto. Y el otro paper es simplemente un análisis de algunas de las propuestas. Como dije, está basado en el documento que está disponible públicamente, o el documento público publicado por la UIT y por el Consejo de Trabajo, el grupo del Consejo de Trabajo. Este es un análisis de un texto. Uno puede leer que ISOC ha hecho también un análisis sobre esto. Habla ahora Olivier, gracias Nigel. Ustedes van a ver que hay un link en el chat en este momento que los lleva a una página que tiene varios documentos Y por eso quiero pedirles a todos en la llamada que miren ese documento que quisieran traer y que están allí para que puedan entenderse los temas. Que podamos entonces formular o ayudar a ustedes y a otros a formular cuestiones de calidad para aquellas personas que tengan alguna vinculación con el gobierno. ¿Hay alguna otra pregunta para Nigel? Alejandro Pisanti, tiene usted la palabra. Habla ahora Alejandro Pisanti. No sé si me pueden escuchar. Nigel, me alegra de que usted y otras personas dentro del equipo de ICANN llevaran adelante este webinar, y seguramente usted sabe que hay muchas personas que están muy activas en el wiki, en otras esferas, en particular como parte del equipo de políticas que ya van a reuniones y que hacen propuestas, así como en la cuestión regional, como la ICITEL. Estamos a nivel nacional tratando de que el gobierno abra las consultas públicas sobre las ITRs y su participación dentro de las cuestiones regionales, y que se pueda presentar documentos respecto del proceso que está habiendo. Estamos muy complacidos de poder ver que lo que usted está haciendo nos resulta útil para nosotros, y estamos... Me están diciendo que hable un poco más despacio, así que muy brevemente. Hemos estado participando en los procesos locales y los gobiernos de cada país son una parte clave para contactar a medida que vamos entrando a las últimas etapas del proceso de la WCIT. Va a ser muy útil para cada uno que interviene en la consulta pública o que inicia las discusiones públicas respecto de las cuestiones de la WCIT que están dentro de nuestra competencia. Nosotros no vamos a ir a hablar sobre los cargos de roaming o quiénes son los que no tienen un significado importante para Internet, excepto que eso esté dentro de la experiencia de nuestra organización, pero consideramos que es casi una obligación presentarse de un modo coordinado donde cada organización también tiene muy en cuenta lo que otros necesitan. Y muy brevemente, en mi caso, en México, el último viernes, varios miembros de la ISOC asistieron a una consulta, a una reunión de consulta pública, y se decidió que la definición de comunicaciones del ITR no debe ser cambiada y que la propuesta para hacer que las recomendaciones de la UIT sean obligatorias no deben ser presentadas. Y hay un debate muy interesante con, incluso con la constitución de la UIT, respecto de lo que tiene que ser obligatorio, y encontramos un enfoque diferente al tema de los números utilizados incorrectamente. Ese tema, que afecta a algunos gobiernos, es que si se recibe una llamada a un teléfono celular, tiene que poder identificarse ese número. Hay una mala utilización de los números y hay una imposibilidad técnica para algunas llamadas generadas dentro de Internet. Y en ese sentido, para concluir, creo que tiene que haber más detalle en cada país respecto de lo que las administraciones locales pueden hacer para influir en el resultado, y deben hacerlo de un modo en el que haya un diálogo muy cuidadoso, porque eso es lo que ya se está diciendo en el entorno de la UIT. Y estoy hablando de algo que no está en el texto y que ya se ha dejado por fuera. Muchas gracias. Habla Nigel. Creo que lo que usted está diciendo es muy valioso y lo que debería haber dicho, y la verdad es que pido disculpas por no haberlo mencionado en la introducción, es que hay una enorme cantidad de trabajo que se está realizando en la región para poder, ya sea en CITEL o en dentro de la región europea o en algún otro organismo, o en la región africana o en la RCC, se está haciendo mucho trabajo para formular las posiciones. Y me parece a mí que la comunidad at large está teniendo un rol muy importante en todo esto. Habla Pisanti. Quisiera interrumpirlo, pero es casi ofensivo ver un evento como el de Imbaku, cuando hay organizaciones que están trabajando mucho para lo que ocurre en algunos lugares. No todas las organizaciones son tan amigables como las de México, y ver que ICANN está desde su propia torre de marfil enfrentando todo esto no es bueno para colaborar, para operar y para construir lo que estamos haciendo, incluyendo a ICANN. Espero que usted pueda tener esto en cuenta en los próximos meses, porque necesitamos cooperación y trabajar en conjunto. Habla Nigel, muchas gracias. Y ciertamente lo que usted dijo sobre la mala utilización de los números es algo muy importante, y también es importante que la gente entienda estos temas, que ayude a explicárselos a los gobiernos y a otras partes interesadas, y cómo traducir esto desde el entorno de las telecomunicaciones hacia el entorno de Internet es algo que a veces no funciona con estos puntos, con estos temas. Habla Olivier, gracias Nigel, gracias Alejandro. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Heidi, tenemos preguntas de Víctor, Carlton y Yero. Habla Olivier, no puedo leerlas, así que por favor siga adelante. Habla Heidi. Víctor, ¿puede usted hablar? Veo que usted ha escrito su pregunta. Habla Víctor, pero no lo escuchamos. Los intérpretes pedimos disculpas, hay mucho ruido. Habla Heidi, ¿a usted le molesta, Víctor, si yo leo su pregunta? Voy a leer la pregunta de Víctor, dice Heidi. La ITU es una organización de Estado miembro, pero también tenemos dentro de ICANN al GAC. Mi pregunta es, ¿va a haber un impacto a través del GAC sobre respecto de las posiciones, sobre las propuestas? Habla ahora Nigel. Bueno, creo que esta es una pregunta excelente. Si no fuese tan tarde a la noche, yo podría ser no diplomático en mi respuesta, pero no lo voy a hacer. Creo que es una buena pregunta porque claramente tenemos estos debates en el GAC, pero yo como miembro de ICANN no tengo control sobre la agenda del GAC y le hablo a muchos estados miembros. De hecho, estaba hablando a algunos miembros de Europa ayer y hablábamos sobre cómo el GAC puede tener debates en este sentido, pero eso es algo para el GAC en sí, no es algo para ICANN, y es el presidente del GAC y a otros funcionarios del GAC quien tiene que decidir cuándo se van a debatir estos temas. Pero yo creo que que usted identificó algo muy importante. Porque si bien ustedes están teniendo un importante rol en la comunidad de ICANN, el GAC también lo está teniendo, y si estamos todos en la misma comunidad y la gente está disparando flechas dentro de la comunidad, vamos a tener entonces que debatir cómo responder a esas flechas. Y sé que no es una muy buena metáfora, pero me imagino que entienden a dónde voy. Creo que sería bastante lógico que el GAC debata en Toronto o después de Toronto cuáles son las propuestas que se van a debatir en diciembre, pero quizás el GAC tiene que hablar de estos temas. Y como dije, como yo no soy miembro, no puedo decirlo. Gracias por esa pregunta. Habla Olivier. Habla ahora Carlton. ¿Puedo tomar la palabra, por favor? Habla Olivier. Sí, Carlton. No sé dónde estás en la lista. Habla ahora Heidi. Carlton es el siguiente en la lista y luego sigue Giro. Gracias, Heidi. Entonces, Carlton tiene ahora la palabra. Gracias. Soy Carlton Samuel para los registros y hago mi pregunta en representación de mi colega Evan Leibovich. Él está haciendo la misma conexión que hizo Víctor y que también hizo Alejandro. Y la pregunta la estoy leyendo. Nosotros escuchamos acerca de la falta de respeto y de la apreciación de la WSIT respecto del modelo de múltiples partes interesadas de ICANN, y que se está construyendo una estrategia que tiene que haber una importancia. ICANN está ignorando y dejando de lado la participación activa de su comunidad en este modelo. La mayoría de las acciones tienen que ser tomadas por el staff de ICANN en consulta con la industria, pero no con la comunidad de usuarios finales, que es una característica muy particular de los procesos de ICANN. Nosotros defendemos el modelo de múltiples partes interesadas, pero tiene que haber suficiente confianza en esta comunidad para respaldar esta visión. Gracias. Gracias, Carlton. Dice Olivier. Ahora habla Nigel. Creo que entiendo su punto de vista. Esto es algo que fue planteado en Praga y quizás no tomamos demasiado en cuenta lo que se hace en la comunidad. Quizás no lo estamos haciendo. Pero respecto de la pregunta anterior, yo creo que todos tenemos un rol, ya sea que uno es un usuario final, una empresa, etcétera. Si tiene una influencia en el gobierno, eso va a resultar muy útil. Entonces, ciertamente yo valoro el rol que está teniendo la comunidad en general, pero no puedo comentar respecto de la comunidad más amplia de ICANN. Habla Olivier, gracias Nigel. Es importante dejar en claro que estamos hablando de una comunidad que tiene estructuras at large, muchas de las cuales tienen fuertes vínculos con los gobiernos locales y que tienen una historia de trabajo dentro del sector de IT. Y por eso ha habido muchas batallas durante los últimos años. Entonces, a mí me parece que muchos en la comunidad at large apoyan el hecho de que ICANN ni siquiera reconozca esto. Más por estupidez que por alguna otra razón, a mí me parece que si hay alguna otra cosa, vamos a tener que tenerla en cuenta. La siguiente pregunta es de Jero, así que le voy a ceder la palabra a Jero. Habla Jero Lanzipuro para los registros. Primero quisiera hacerme eco de lo que han dicho Alejandro y Olivier respecto de la posibilidad de influir a los gobiernos, las posiciones de los gobiernos a nivel nacional, de ISOC en varios países. En esos varios países, ISOC es parte de los capítulos de ISOC, por así decirlo, o más bien parte de las preparaciones nacionales, como en Suecia, etcétera. Y dado que ya es un principio establecido que hay un modelo basado en las múltiples partes interesadas, yo quisiera instar a todas las ALS y a todos los capítulos de ISOC que se dirijan a los gobiernos y le digan, hey, yo quiero ser parte de las preparaciones nacionales o de los puntos de vista o de las posiciones nacionales sobre este tema. Lo segundo es que quisiera pedirle a Nigel o preguntarle desde su punto de vista en Bruselas. Recientemente hubo una sugerencia, una propuesta de la Comisión Europea de respecto de algo que tiene que haber una posición en común en la Unión Europea en cuanto a la WCIT. ¿Cómo lo ve usted a esta propuesta? Y ¿le resultó útil a la hora Nigel? Sí. Usted tiene razón, por supuesto, respecto del punto de vista europeo. La Unión Europea está compuesta de 27 Estados miembros y, por supuesto, tiene un rol en este debate. Y la Comisión Europea ha propuesto lo que ellos llaman una decisión del Consejo, que si se aprueba va a ser una decisión de los 27 Estados miembros. Y esa decisión va a afectar lo que estos Estados miembros digan en Dubái o lo que deberían negociar en ese momento en Dubái respecto de que no aceptan ninguna propuesta de que el ITR afecte la legislación o las políticas de la Unión Europea. Me parece a mí que eso es útil y no sé si Kant tiene un punto de vista establecido sobre esto. Estoy hablando de algún modo como funcionario de un gobierno, pero sería útil que la Unión Europea le recuerde a sus miembros de vez en cuando que tiene algunas obligaciones y que hay tratados europeos que hay que respetar. Por eso le agradezco por haber traído este punto. Sin duda, esto va a tener algún efecto. Ahora, un comentario respecto de las preparaciones nacionales. Esta WCIT ha tenido mucha publicidad en los medios y me parece a mí que alienta las preparaciones nacionales un poco más que lo que hemos visto en el pasado. Ciertamente yo conozco algunos países que están haciendo consultas a la sociedad de Internet, a los usuarios en general, y lo que ellos piensan sobre la WCIT. Por eso me parece a mí que es muy útil. Habla ahora Olivier. Gracias, Nigel. Creo que esta entonces es la última pregunta de Evan que Carlton pudo leer para que queden los registros. Habla Wolf. Esto ya se hizo, Olivier. Ahora habla Heidi. Olivier, ¿debo leerla? Sí, adelante. Hay un webinar con preguntas y respuestas, un planeamiento estratégico. ¿Hay algún plan para mejorar este proceso? Habla Nigel. Ahora, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Está diciendo que este es un webinar con con preguntas y respuestas en oposición a un planeamiento estratégico. Y luego hay un follow-up. ¿Va a haber alguna forma de mejorar este proceso? Habla ahora Nigel. No sé si, a ver, si esta es una pregunta para mí, no sé muy bien qué significa como tal. Significa que tenemos que detallar cuáles van a ser nuestras estrategias de un modo más específico en lugar de aceptar preguntas.
Habla Heidi Olivier. Adelante, Heidi. Entiendo lo que se quiso decir. Con respecto a la planificación de este webinario, el propósito de este webinario era tener una introducción al tema. Con respecto a la estrategia, no estoy muy seguro de cuál será el próximo paso. Este grupo y definitivamente Nigel nos tienen que decir cuáles van a ser las próximas propuestas. Durante esta llamada vimos que hay un recurso que la ICANN podría utilizar. También tenemos que ver que las estructuras de At Large participen también con los gobiernos. Y el próximo paso sería una coordinación de esto. Pero esto es solo una suposición porque depende de si la ICANN como organización está dispuesta a avanzar y colaborar. Y no sé si la ICANN tiene una estrategia de cómo participará en la WCIT, porque no tiene realmente un lugar en esa mesa de negociaciones. Quizás Nigel pueda dedicarnos un par de minutos más porque ya estamos llegando al final de esta llamada. Habla Nigel. Sí, me doy cuenta de que se está haciendo tarde y yo ya llevo 19 horas, o estoy aquí desde las 19 horas en esta llamada. Así que, dos cosas a mencionar. En cuanto a la estrategia en general de la WCIT, la ICANN lo estuvo debatiendo con la Junta Directiva. Como usted dijo, la ICANN no es un miembro y, por lo tanto, no tiene un sitio en la mesa de negociaciones, por así decirlo, en Dubái. Posiblemente miembros de la comunidad de la ICANN, y esto incluye a la comunidad at large, incluye a otras partes de la comunidad, también al personal, bueno, quizás participen en los debates de Dubái con miembros de los gobiernos nacionales. Sí existe la posibilidad, pero la ICANN en sí misma probablemente no esté representada como tal. Pero estamos adoptando una estrategia y esa estrategia es una estrategia que tendrá que evolucionar, pero la estrategia implica ver cuáles son las etapas de preparación a nivel regional y para ello tenemos a la ICANN abocándose a las distintas reuniones preparatorias que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Habrá una en Copenhague la semana próxima, otra en África en 2 semanas. Y también creo que en el Cairo, para la reunión preparatoria para la región árabe. Así que estamos tratando de comprender qué es lo que sucede en las regiones y donde corresponda, estamos delineando en esos debates nuestro punto de vista y creemos que no hay que presentar propuestas cuyo propósito sea la fragmentación de la Internet o afectar la apertura de la Internet. Pero creo que bien vale decir que desde diciembre, cuando veamos la totalidad de las propuestas, la ICANN quizás deba adoptar una postura al respecto, porque supongo que los medios querrán saber cuáles son nuestros puntos de vista específicos en lo que respecta a nuestra misión. Eso es solo una posibilidad. Se ha discutido internamente y con la Junta, etcétera. Habla Olivier, gracias Nigel. Tengo una pregunta que surge del chat. Usted mencionó estas diferentes reuniones. ¿At large estará involucrado o participará directamente? ¿O será simplemente el personal de la ICANN el que participe en ellas? Habla Nigel. Bien, es un buen comentario, una buena observación. Hay que ver qué personal en particular podría participar en cada reunión. Realmente no puedo decir más al respecto. Está claro y tiene sentido tratar de participar en la mayor cantidad de foros regionales en los que puedan. Habla Olivier. Muchas gracias, Nigel. Veo que hay una última pregunta de Alejandro Pisanti, que ha levantado su mano. Hay preguntas también en el chat. Y me doy cuenta de que para usted, Nigel, se está haciendo tarde, pero voy a hacer que mantengan esas preguntas en el chat para ver si usted las puede contestar después. Alejandro, por favor, tiene la palabra para formular la última pregunta. Gracias. Habla Alejandro Pisanti. Y si la estrategia es solamente la parte que usted ha descrito, usted realmente se está adentrando en un campo muy riesgoso, porque hay que ver los recursos con los que cuenta la ICANN. Hay muchas personas y organizaciones que entienden que la ICANN no puede ser miembro de la UIT y le fue denegado un sitio por propia decisión de la ICANN y fue la decisión correcta. Pero eso no es el único recurso. Tenemos una capacidad de las ALS, cada una de nuestras organizaciones, de ser responsables y poder hacer algo al respecto por la ICANN sin tener que pedir un sitio en una reunión o un pasaje aéreo. Tenemos que ir a nuestras delegaciones nacionales, todo lo que sea posible, y generar foros externos y luego esperar a la reunión plenipotenciaria número 10 que se realizará en Guadalajara. Y también tenemos que forjar las bases o sentar las bases para un gran cambio en la UIT. Quizás usted recuerde algunos debates realmente absurdos de la reunión plenipotenciaria de 2010, en donde se tuvo que instar a la Asamblea a que tomara decisiones. ICANN no tiene que crear un mandato u organizar nada de esto. Nosotros simplemente tenemos obligación como ciudadanos de Internet ayudar y colaborar con este proceso para que sea gestionado correctamente y evitar un daño. Así que no hace falta recurrir a la ICANN y a sus unidades constitutivas. Quizás podamos tener una segunda instancia de este webinario o seminario. Los intérpretes pedimos disculpas, dejamos de recibir el audio de Alejandro Pisanti. Nigel Hickson también ha dejado de escuchar a Alejandro Pisanti. Olivier también ha dejado de recibir el audio de Alejandro Pisanti. Habla Alejandro Pisanti nuevamente. Quiero terminar mi intervención. Necesitamos organizarnos de mejor manera. Espero que lo que nos ha dicho Nigel sea parte nada más de la estrategia. Nigel, quiero alentarlo. Pedimos disculpas a los intérpretes, pero no tenemos un buen audio de Alejandro Pisanti en este momento. Continúa Alejandro Pisanti. Si esto sucede, quizás no quiera contar todas las razones o divulgar todas las razones que subyacen a sus tácticas y estrategias, pero sí tiene que asegurarse de que todas las personas interesadas estén luchando o formen parte de esta lucha en pos de la Internet. Como dijo Carlton, Rudy, Euro, muchas personas aquí van a participar en estos debates. Pedimos disculpas a los intérpretes, pero hay alguna dificultad con el audio de Alejandro Pisanti. Muchas gracias. ¿Habla Nigel? Sí, entiendo y tomo nota de su comentario. Tenemos que trabajar con la ISOC y con los registros regionales de Internet, pero eso no significa que no debiéramos hacer más para involucrar a otros participantes. Habla Alejandro Pisanti. Esto es un ecosistema, no hay que convocarlos o llamarlos, hay que participar. Es un ecosistema. Habla Heidi, hemos perdido la conexión con Olivier, lo estamos volviendo a llamar, veo que hay más preguntas, vamos a leer la pregunta de Sebastián, o le vamos a dar la palabra, que tiene la mano levantada. Habla Sebastián en este momento, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Dice Sebastián. Continúa hablando Sebastián, sí, muchas gracias. Quiero decir que estoy de acuerdo con lo dicho por Alejandro y tenemos un problema. Y por eso me gusta esta conferencia, porque le demostrará a todos que At Large y las ALS ya están listas para hacer algo y para trabajar. No podemos simplemente confiar o apoyarnos solamente en parte del personal. Nosotros tenemos que trabajar a todo nivel dentro de la ICANN y me temo que no se nos escucha, que el personal no nos escucha. Entonces, resta por ver si esto es así. Tendremos una reunión la semana próxima y trataré de ser la voz de todos ustedes en estos debates la semana próxima. Pero como dijo Alejandro, en Toronto quizás sea tarde. Necesitamos tener un debate. Uno de los problemas es cómo hacer un debate acerca de todo esto. Es muy importante tener este tipo de teleconferencias al respecto, muy, muy importante. Y espero, Nigel, que usted tome en cuenta todo lo que ha escuchado aquí para comenzar a trabajar al respecto. ¿Habla Nigel? Sí, muchas gracias, por supuesto. Sebastián, es un placer escuchar todo lo que usted ha dicho. Usted siempre hace su aporte directo a nivel de la junta directiva. Habla Olivier. Muchas gracias. Me gustaría continuar hablando acerca de este tema, ya que es tan cercano a muchos de nosotros, pero desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Sé que hay más personas que quieren presentar sus preguntas y de hecho yo mismo me he desconectado de la llamada, así que me perdí parte de los debates, me perdí parte de compartir la estrategia, pero es muy importante compartir la estrategia y que trabajemos en conjunto. Sugeriría entonces, Nigel, que agendemos una próxima llamada más adelante este mes, antes de la reunión de Toronto, y en esa llamada podremos hablar más acerca de la estrategia y del camino a seguir para trabajar más cerca de las estructuras de AtLarge y que éstas trabajen más cerca de la ICANN, dentro del proceso de la ICANN. Como dijo Alejandro, hay documentos escritos por algunas de las ALS, hay lazos con los gobiernos que tienen algunas de estas estructuras y seguramente muchos de ustedes respaldarán muchas de estas iniciativas. Tenemos la grabación de esta llamada, tenemos el chat, también tenemos una página de la WCIT. Le voy a pedir al personal que por favor nuevamente incluya esta información en el chat, para que los participantes de esta llamada puedan utilizar todos estos recursos. Y también si ustedes tienen preguntas o comentarios adicionales para Nigel, los pueden presentar y él los leerá y responderá. Y luego podemos trabajar en conjunto y Nigel, me gustaría agendar una llamada con usted. Eso sería de gran utilidad para nosotros y para la ICANN. ¿Habla Nigel? Sí, muchas gracias, Olivier. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Y con todo gusto, participaré en una próxima llamada. ¿Habla Olivier? Bueno, muchas gracias, Nigel. Muchas gracias a todos los participantes. Nos hemos retrasado media hora. Ahora son las 22:35 UTC. Muchas gracias a todos. Doy por finalizada esta llamada y, por supuesto, agradezco a los intérpretes por haber permanecido con nosotros durante esta media hora adicional. Muchas gracias a todos. Adiós.